Empieza Radioactiva. Un espacio de radio diferente, alternativo, un espacio para la diversidad. Muy buenas, Grecia. Lo habíamos prometido y lo hemos cumplido. Nos ha costado un poco, nos hemos saltado algún programa, pero aquí estamos hoy.
Hola, Miguel. Por fin lo logramos. Tiene tiempo que estábamos pensando en venir a hablar de esto y, bueno, por una u otra cosa no habíamos coincidido. Y quiero aprovechar que me das la palabra para presentar a las compañeras que están aquí en la radio hoy. Bueno, voy a presentar primero a una compañera que no está físicamente porque no ha podido venir, no ha coincidido, pero que ha estado en todo el proceso de haber pensado en este tema y que hemos tenido muchas conversaciones interesantes, que es Esther. Y si nos escuchas, te mandamos saludos, Esther. Y tenemos también aquí en el estudio hoy a Mónica.
Hola, buenas.
Está con nosotras Cris.
Hola, ¿qué tal?
Y Rosa.
Hola.
Y eso, Miguel, hoy queremos hablar de un tema muy específico el que le venimos dando vueltas desde hace unas semanas.
Mujeres, arte, ya lo he dicho, mujeres, arte y locura. Suena prometedor.
Sí, queríamos
hacer... Según quien nos escuche...
Queríamos hacer una pequeña introducción a modo de, pues también un poco recoger un poco la historia en cuanto a que mujeres artistas pues ha habido siempre, desde la prehistoria, pero bueno, quien decide pues cualitativamente lo que es creativo, lo que es de buena cualidad o no, pues es el hombre, producto de esta sociedad patriarcal. Entonces, como siempre ha sido así, parece de lo más natural, siendo el sometimiento de las mujeres a los hombres una costumbre universal. Cualquier desviación de ella pues parece algo antinatural. Entonces, pues también existe un discurso silenciado en el cual pues se ha ubicado a las mujeres artistas excluyéndolas del oficial, del discurso oficial, mediante diferentes mecanismos que las ha hecho imposible acceder a diferentes formaciones pues en cuanto a educación, todo que ya vamos a hablar de artistas, pero que no han estado en igualdad de condiciones a lo largo de la historia. Entonces, pues todas estas instituciones educativas que nos rodean de pensamiento patriarcal y destinadas a ensalzar la supremacía del varón blanco mediante la exclusión sistemática y concienzuda del resto. También tenemos que acordarnos, ¿no?, de que frente a la supuesta universalidad del trabajo artístico de los hombres, la obra de las mujeres pues a menudo se considera o se sigue considerando poco comercial, tachándola de decorativa, demasiado intimista, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cómo se hace este discurso de que la razón de que la exclusión sistemática de las mujeres, pues un poco sería la construcción ficticia de este ser que es la mujer, inestable por naturaleza, que se ve afectada por los astros, la menstruación, las hormonas, al cual el varón ha de controlar y dominar? Entonces, este mito patriarcal de la genialidad masculina, manifestado a edad temprana, se considera innato, no necesitado de desarrollo artístico, Frente a ello vemos a la mujer cuya genialidad básica, definida, por supuesto, por el varón, es ser sumisa, madre, esposa, también musa a veces, pero con una función muy clara, que es la crianza y el cuidado de los hijos del genio, cosa que imposibilita muchas veces la propia genialidad. Es a partir del feminismo, sobre la década de los 70, finales de los 70, que algunas de estas mujeres artistas son recuperadas y reconocidas. Y hoy pues nos gustaría hablar de alguna de ellas. Como hay poco tiempo, no podemos hablar de muchas artistas que han habido y que han sufrido, pues, por ser artistas y ser mujeres, pues muchas veces han sido psiquiatrizadas, en algunos casos recibieron electroshock. Y bueno, no sé si me estoy extendiendo un poco. En el caso del electroshock, pues en sus orígenes no fue una terapia, si es que alguna vez lo ha sido, sino una técnica disuasoria, una forma de tortura más, en la guerra de la supuesta normalidad, entre comillas, contra individuos que amenazaban el status quo de la sociedad patriarcal, como casos pues los homosexuales. Recordemos que según la OMS pues se incluía la homosexualidad entre la lista de los trastornos mentales hasta el 1990, Lou Reed o Ernest Hemingway recibieron electroshock, también lo recibieron Leonora Carrington, Sylvia Plath, Niki de Saint-Pélé, entre algunas de ellas. Y comentar que bueno, hoy en día es obligatorio en la terapia electroconvulsiva también ver que se ha cambiado el nombre por la connotación tan negativa que ha tenido la palabra electroshock. Pues hoy en día es obligatorio administrar relajantes musculares y anestesia cuando se practica. Sin embargo, hasta finales del siglo XX hubo muchas personas que recibieron el electroshock estando conscientes. Entre ellas, Sylvia Plath, de la que hablaremos un poquito después.
Bueno, sí, también yo quería agregar un poco que la intención, bueno, cuando empezamos a pensar en esto fue básicamente en una tarde de café entre Mónica, Esther y yo, que no sé en qué momento llegamos al tema de discutir sobre la asociación que hay a veces muy reduccionista entre locura y genialidad, ¿no? Y entonces le empezamos a dar más vueltas y empezamos a recordar textos que habíamos leído, ¿no? en distintos blogs o distintas webs y sí, bueno, textos que habíamos encontrado en internet. Y empezamos a pensar cómo esa asociación de genialidad y locura ha tenido sus diferencias históricamente cuando se trata de una mujer y de un hombre, ¿no? Y qué consecuencia ha habido a partir pues, de esta diferencia de sexo-género. Y bueno, como decía Mónica, ¿no? Históricamente la locura ha estado bastante asociada a lo femenino, ¿no? Y por otro lado, la genialidad en los varones locos también como que siempre, más bien, la genialidad siempre en los varones ha permitido cierto grado de locura o excentricidad, ¿no? Mientras que cuando la locura se manifestaba o se catalogaba como locura cierta conducta en las mujeres, eso más bien era más probable que acabara psiquiatrizado, ¿no? En lugar de en una obra artística o un reconocimiento de genialidad. Bueno, empezamos a darle muchas vueltas al asunto y acabamos eso, investigando más cosas. Bueno, ahora seguimos con las que queremos mencionar y tal.
Bueno, yo quería hablar un poco de Leonora Carrington, que es una de las mujeres que ha nombrado Mónica, porque tuvo una vida muy interesante y, bueno, voy a hacer un resumen. Ella era una artista que su pareja era otro artista que la historia que ha pasado la historia, que era Max Ernst, que era un surrealista, pues ella, que era su pareja, también era una pintora surrealista. Y bueno, los dos vivían en París y en la época de la bohemia y eran muy felices y tal. Y bueno, apareció el nazismo, empezaba a aparecer en Francia. Entonces, Leonora, que era una artista muy sensible, empezó a sentir miedo, a criticar pues estas nuevas tendencias, ¿no? del nazismo. Y bueno, pues lo que pasó es que a Marx, que era judío, se lo llevaron a un campo de concentración, y para ella eso fue un shock muy fuerte. Fue el primero de muchos otros que vinieron después, y bueno, y ella huyó y se dirigió al sur, fue a través de los Pirineos, y ella no... O sea, ella tenía una imaginación desbordante, era una persona más bien introvertida, y eso le hacía que sus obras fueran muy interesantes, ¿no? Y muy surrealistas. Entonces, ella lo que decía es que en su bolso llevaba un pintalabios antifascista, que eran armas secretas que quería utilizar en contra de los fascistas, ¿no? Entonces, su intención era llegar a Madrid para hacer esto, ¿no? Y entonces, en Madrid, llamó a un amigo suyo que, después de escuchar sus ideas, pues la denunció. Entonces la cogieron y la llevaron a un manicomio que había en Santander. Y allí vivió pues cosas horribles. La tuvieron desnuda, atada en una cama, rodeada de sus propias heces, de mosquitos. La maltrataron muchísimo. Y allí le decían, pinta, tú no eres pintora, pues pinta. Pero ella estaba muy drogada, estaba muy afectada y ya no tenía ni ganas de pintar, ¿no? Estaba completamente pues mal, ¿no? Y entonces luego ya posteriormente, cuando tuvo un poco de fuerza, empezó a escribir un libro que se llama Memorias de Abajo, que relata todo este infierno que vivió, ¿no? Porque ella decía que el manicomio era un campo de concentración donde había otras mujeres que estaban allí por sus ideales, ¿no? Entonces, hay una frase que quiero destacar de este libro que dijo ella, que es: ¿qué sentido tiene hablar de la locura como una patología mental cuando estamos ante un cuerpo violado, humillado y golpeado? Bueno, me ha faltado decir que ya cuando llegó a Madrid, dos oficiales la violaron, y bueno, por eso decía esto. Y bueno, después ella consiguió huir a Portugal, y de Portugal se exilió, como tantos otros, a México. Y allí pasó el resto de su vida, tuvo hijos, y bueno, esta es un poco un resumen así rápido la historia de Leonora Carrington.
El libro este que dices, Chris, a mí me gustó un montón cuando lo leí. Y bueno, a lo mejor voy a hacer un spoiler. Quien no quiera saber mucho del libro, no lo escuche. Pero bueno, el tema se llama Memorias de Abajo, porque en el propio libro ella cuenta cómo estaba ella misma viviendo lo que significaba el abajo en el contexto del encierro psiquiátrico, ¿no? Y bueno, el libro está lleno de metáforas muy, muy chulas, que a mí todo el tiempo me hacían pensar en cómo la guerra, en este caso, ¿no?, que fue el contexto en el que ella vivió todo esto, tiene efectos tan directos en nuestros cuerpos y en nuestra psique, digamos, ¿no? Y cómo muchas veces, pues, todo esto queda olvidado o queda... reducido a un síntoma o a incluso un desequilibrio bioquímico, un montón de cosas así, ¿no? Que bueno, en estas metáforas con las que Leonora cuenta toda su experiencia de psiquiatrización y de cómo interpretaba la violencia que vivía ella y la violencia que se vivía en el entorno de la guerra, como que desde una perspectiva clínica lo que puede parecer un delirio y un síntoma que hay que erradicar y tal, por otro lado, nos enseña mucho, ¿no?, de cómo hay estos efectos en los cuerpos de las mujeres, en este caso, ¿no?
Bien, yo quería hablar un poco de Silvia Plath, una gran poetisa de los años 50. Escribió sobre todo muchos libros de poesía y dos libros de prosa, uno de ellos La campana de cristal, que es un libro semi-autobiográfico, y en el cual, pues bueno, Silvia Plath habló de muchísimos temas, pero puso en jaque pues la relación, o sea, los roles, estereotipos de la mujer de los años 50 con la ansia de libertad, de crear, de no ser un ser sumiso, sino todo lo contrario. Ella habló de unos estereotipos femeninos de la época, como serían pues el camino de la mujer al altar, como su destino, como el objetivo final, no porque lo, o sea, haciendo crítica de ello, la maternidad, la rebeldía ante estas limitaciones de los roles de género, el matrimonio en la sociedad, las mujeres, su cuerpo, la sexualidad femenina, tema muy poco tratado hasta entonces, también la muerte. Ella creó personajes que representaban los estereotipos femeninos, como la bruja, la mujer fecunda, la mujer estéril, la seductora, la otra, la solterona, etc. Y todo esto le costó mucho sufrimiento. Fue psiquiatrizada. De hecho, el primer ingreso psiquiátrico fue fue en la adolescencia. Su padre murió a los 8 años, a los cuales ella estaba muy, muy ligada a su padre, y pues vivió con su madre viuda, que era una persona muy hiperexigente. Ella consiguió estudiar en la universidad a base de becas, pudo formarse en lo que más quería, en la literatura y el arte, porque aparte de escribir, ella pues también dibujaba. Y vivió una vida en el sentido de que pudo formarse, pudo escribir, que era su gran pasión. Tuvo un matrimonio con Ted Hughes, que también era escritor, un matrimonio turbulento. Yo he leído pues que incluso había violencia de género, todo que claro, en ese momento se hablaba de así es la vida, ¿no? Y bueno, finalmente fue abandonada por él, en un duro invierno en Londres, con 2 niños pequeños, con una casa sin acondicionar, sin calefacción, en cuanto pues también problemas con las niñeras, que ahora venían, ahora se iban, y finalmente ella acabó suicidándose a los 30 años. Se ha especulado mucho sobre pues que tenía depresiones, cómo no iba a deprimirse con este panorama, con estas ansias que ella tenía y con un muro con el que se daba constantemente, ¿no? Y también se ha especulado que tenía trastorno bipolar, etcétera. El caso es que fue psiquiatrizada, fue la mujer de, la hija de. Como hemos comentado antes, pues sufrió electroshock y en su momento creo, por lo que he leído, que sí que tuvo cierto renombre, pero es realmente en el feminismo cuando se la coge como un icono, como un símbolo, porque fue una de las primeras mujeres que en esa época pues se enfrentó al patriarcado. Y realmente yo he leído en concreto el libro Ariel y es una, bueno, tiene una voz poética muy, muy única, excava muchos temas y en femenino, en temas universales, lo que comentábamos antes, ¿no? De que se las consideraba a las mujeres que eran poco comerciales porque hablaban de temas demasiado intimistas. ¿Y qué es demasiado intimista? ¿O eso es malo? Y también iríamos, ¿no?, a la educación, al tipo de educación que recibían hombres y mujeres. Pues claro, acabas escribiendo sobre lo que te han educado, ¿no? Sobre lo que has vivido en la familia, en la escuela, la universidad, etcétera. Y bueno, pues me gustaría, me tenía ganas de hablar de Silvia Plath.
Interesante.
Yo ahora que te escuchaba, Mónica, también recordaba, bueno, porque estamos hablando ahora de en concreto mujeres escritoras, ¿no? Y hay una mujer que escribió un libro sobre, le llama a ella, cómo acabar con la escritura de las mujeres, ¿no? Y explica algunos mecanismos que se han hecho de manera más o menos explícita o consciente a lo largo de la historia para acabar precisamente dejando en segundo plano, así como en muchos otros aspectos de la vida, el aporte o los referentes de mujeres en un campo que se ha masculinizado tanto y donde el estereotipo de la generalidad del arte o de la escritura, digamos, bien hecha, ¿no? Es el que se corresponde con la masculinidad y con el varón, ¿no? y algunos de los métodos que ella habla es justo esto que decías tú, de que se consideran escritos demasiado intimistas, que no se corresponden con la, como que la racionalidad más masculina y por lo tanto entonces son desechables, ¿no? O el tema de que a veces se les reconoce más como la esposa de, la hija de, la madre de, en lugar de por sus propios por sus propias producciones, ¿no? Artísticas, que es lo que esta escritora que se llama Joanna Russ habla de lo llama falsa categorización, ¿no? O bueno, el tema de que si hay una mujer que produce una obra de arte, casi se le pone como que fue una excentricidad o una excepción, ¿no? Irrepetible en su propio género. Bueno, Joanna Russ pone 11 mecanismos que la verdad es que, bueno, a mí como que me hicieron mucho sentido para pensar en muchas de las razones por las cuales tenemos o crecimos, al menos, con falta de referentes de mujeres en esto, ¿no?
Sí, sí, faltan muchos, muchos referentes. La historia del arte está llena de nombres masculinos y había muchísimas muy buenas. ¿Tú, Rosa? ¿Qué piensas?
Bueno, yo... ¿Qué pienso? Bueno, piensa... Voy a poner un poco pues mi experiencia, ¿no? Yo nunca he hecho nada relacionado así con el arte, ni tengo experiencia dentro del arte, ¿no? Pero yo, por ejemplo, lo que sí puedo contar es que yo, por ejemplo, nací a finales de los años 60. Entonces, claro, ya tengo cierta edad y bueno, y yo recuerdo muy bien cómo era la sociedad cuando yo era pequeña, como cuando yo era joven. Y era una sociedad muy cerrada, o sea, la mujer, tu reputación era lo que más valía de ti, o sea, cuidado que nadie pudiera decir nada, ten cuidado con quién vas, ten cuidado lo que dices. Luego, yo tengo un hermano mayor, varón, y llegaba los fines de semana, claro, el hermano varón podía ir donde quisiera, hacer lo que quisiera, bueno, vale, es mayor, pero aunque yo llegase a esa edad, no podía hacer lo mismo porque yo era mujer. Entonces, claro, tienes que ser educada como una señorita. Eso implica que tú vas a salir a la calle lo justito, con la familia, ten cuidado con quién andas. Luego, si vas por la calle y a lo mejor te encuentras un chico que es amigo tuyo, tienes buena relación, no le des un beso en la mejilla porque, ojo, ten cuidado, alguien lo puede ver. Se puede malinterpretar que tú tienes algo con esta persona, que eres una chica fácil, ¿no? Y es una sociedad con un run-run muy fuerte, ¿eh? De hecho, claro, cuando yo ya llego a la adolescencia, ya ha habido mujeres que ya han abierto un camino, pero que son todas aquellas que se han visto obligadas a largarse de su casa para poder elegir su propia pareja y un poco su propia vida. Mujeres que han salido a la desesperada y no porque quisieran hacer grandes cosas ni nada, sino a lo mejor porque había una persona que les gustaba y simplemente querían tener una relación de novios o lo que sea y en su casa se oponían y por algo que hoy nos puede parecer muy simple, tenían que abandonar su casa o porque querían estudiar o porque, bueno, o porque se sentían mal y tenían que huir. Eso, esa puerta... Cuando yo ya soy adolescente ya se ha abierto, que para mí es bueno, pero que bueno, que hay mucho que cambiar y siempre vas con mucho cuidado de lo que la gente piense de ti y te ves con limitaciones porque eres mujer. O sea, la mujer, yo recuerdo en aquella época que tú tienes tus amigas, pero tus amigas no son tus amigas, son compañeras con las que quedas para ir a los sitios a buscar novio, porque realmente... Ya vienes con una idea que tu misión en la vida, todo lo que tienes que hacer es ser ama de casa, es ser madre, tener una pareja, por lo tanto, en aquel momento, la adolescencia, lo que toca es juntarte con otras mujeres, bueno, pues para ir a buscar novio. Una vez conoces a alguien, automáticamente las amistades pasan a segundo o tercer plano. Tú ya te dedicas a ir con tu novio, ya tienes novio, ya entra en tu casa, tú te vas a la suya... Y bueno, una sociedad muy cerrada y muy sin opciones. Y yo además recuerdo como en mi casa mi madre me decía Tú hazte la tonta, que a los hombres les gustan las mujeres tontas, porque les dan miedo las mujeres inteligentes. Pero esto no es algo que fuera excepcional o raro solamente en mi casa. Esto seguro que pasaba en muchas otras casas. Es, no estudias y total, ¿para qué? Si tienes que ser ama de casa, que trabaje tu marido, tú te quedas en casa cuidando niños.
Uh-huh. Bueno, yo me salen algunas reflexiones a partir de lo que dice Rosa. Antes iba a proponer si ponemos una canción y ahora volvemos.
No camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome Kid Rain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky.
Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera defensora de la ley divina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre, a causa de tu deserción, mujer.
Que venga Dios y lo vea, como Gea se la marginó, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no ande sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Arcana, Safo y Pati, Parque y Hatshepsut. Yo os invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y Jateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te perviertas de transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi sigue de cianuro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste tratar, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan.
Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres.
Ya he puesto música, que no puede decir nadie que he venido a miraros. Os estoy escuchando con atención y estaba escuchando a la última que ha hablado Rosa, con la que comparto absolutamente todo lo que ha dicho, porque es el mundo en el que hemos vivido muchas, el mundo este de yo que tengo hermanas, sé lo que es el tener un trato de privilegio y un trato diferente. Y con esto, ¿qué querías decir, Grecia? ¿Por dónde querías seguir?
Sí, Bueno, la verdad es que me salían muchas reflexiones a partir de lo que decía Rosa. Ahora, a partir de lo que tú dices, me salen nuevas, así que a ver, voy a tratar de ordenar mis ideas. Sí, el tema de crecer o no con privilegios, creo, dentro de la educación en las familias, no solamente tiene que ver con las familias, sino con un tema mucho más estructural de cómo están repartidas, digamos, tanto las... tanto las oportunidades como incluso cómo vamos socializando los deseos o las formas de expresar lo que sentimos, etcétera, etcétera, en función del sexo género, ¿no? Que ha sido tradicionalmente dicotómico. Bueno, me salió un poco esta reflexión, pensando también en lo que, en mi propia familia, digamos. Y luego lo que también estaba pensando con lo que decía Rosa era el tema de que, claro, ahora estamos hablando de mujeres, arte y locura, y de las consecuencias de considerar ciertas conductas como locura en las mujeres, ¿no? Que ha sido bastante fácil la psiquiatrización, etcétera. Pero todo esto es en un contexto pues muy particular y muy, muy concreto, y en una sociedad y una época también muy concreta, ¿no? Obviamente podríamos mirar el arte en muchos otros aspectos, incluso no necesariamente occidentales, ¿no? Y la producción artística de mujeres no blancas necesariamente también, ¿no? La propia locura se podría interpretar también desde un paradigma no occidental, ¿no? Ahora estamos hablando pues de en concreto, pues el contexto de lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en Estados Unidos, y cómo esto generó que algunas mujeres precisamente desarrollaran ciertos malestares, muchos muy vinculados a este nuevo rol que se inauguraba, que era el de la ama de casa, ¿no? También de las mujeres de clase media, de la burguesía, de las mujeres blancas, digamos. Y como esto tenía relación pues también con el acceso o no a la cultura y a la producción artística y cómo se penalizaban muchas conductas en función también de la psiquiatría, que también es un dispositivo completamente occidental, ¿no?
Bueno, yo pienso que también es importante decir que la historia de la humanidad es un poco, se repiten las cosas, ¿no? Y que no siempre hemos estado igual, y que hay sociedades que reprimen más a las personas y hay sociedades que las reprimen menos. Y cuando una sociedad se reprime, a la mujer se la reprime más, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, quería hablar de una pintora del siglo XV que vivió en Bolonia, era italiana, y bueno, conoció a un pintor y se casaron y tuvieron muchos hijos. Pues ella, que era retratista, hacía retratos y ganaba muchísimo dinero, y el marido se ocupó de criar a los hijos. Y entonces, claro, pensáis, en el siglo XV, pues puede ser un poco raro que pase esto. Pues no era tan raro, porque en esa sociedad la gente era más libre. Había una corriente cultural que se llamó después humanismo, que, bueno, era un pensamiento que dejaba más de lado lo que es la imagen de Dios y se centraba más en el individuo libre y responsable de sus actos. Y, bueno, era una sociedad como más libre, ¿no? Y eso se reflejaba pues en la vida de las personas, ¿no? Y en un dato curioso de esta pintora, que se llamaba Lavinia Fontana, es que se puso con ella en contacto una mujer que le encargó un retrato. Y era una mujer que se llamaba Antonieta Gonsalves, que tenía hipertricosis. La hipertricosis es que tienes toda la piel del cuerpo cubierta de pelo. Y lo que en otro momento se hubiera considerado pues una atracción de circo, pues esta mujer contrató a la pintora para que le hiciera un retrato. Y le hizo un retrato maravilloso, en la que sale ella muy digna, ¿no? Y ahí, pues en ese momento, pues no sé, se creó una relación entre dos mujeres, una relación profesional entre dos mujeres. Y bueno, pasaban estas cosas maravillosas que en otros momentos, como fue después, que en el siglo XVI y XVII empezó una represión católica muy fuerte, y la sociedad no era tan abierta como antes, ¿no? Y bueno, también es importante reflexionar en qué sociedad vivimos, de dónde venimos, porque heredamos comportamientos de las sociedades que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, y todo esto se refleja en nuestro presente.
Sí, como comentas, o sea, el hecho de cuestionarnos, ¿no? Un poco de en qué sociedad vivimos, que vivimos en una sociedad patriarcal, en la cual pues muchas veces muchas cosas nos vienen dadas y no nos hacemos preguntas. Entonces, bueno, creo que la mayoría de personas estamos de acuerdo en que la educación es básica para erradicar las desigualdades de género. Creo que se debería pues recuperar a esas mujeres, no solo las artistas, que también, pero por supuesto a todas las mujeres que de diferentes disciplinas, de diferentes ámbitos de conocimiento, y deberían estar en los libros de texto, que todavía no están, o sea, están invisibilizadas. Seguimos con este criterio de invisibilización de las mujeres. Y sería algo que creo que, para ver cómo fue la historia realmente, ponerlo en conocimiento, darle valor, y que también pues para las niñas fuera un referente de que ellas pueden ser pues artistas, científicas, filósofas, etcétera, lo que ellas quieran. Por otro lado, pues está muy bien que existan másters, posgrados, enfocados en la perspectiva de género, pero pues también sería muy buena idea, creo, mejor que fuera transversal, es decir, que se estudiara en todas las carreras, porque el feminismo pues ha llegado, o en teoría ha llegado a muchas partes, pero en las universidades, que es donde se forman a los y a las profesionales, pues en muchos casos no ha llegado. Pero bueno, otra vez estamos en la misma historia, ¿no? Que quien decide, quien marca el criterio de lo cultural en nuestra sociedad, pues sigue siendo el hombre en gran mayoría.
Yo estoy escuchando, ¿no? Y estaba reflexionando y pensando y demás, y de repente lo que me he dado cuenta es que sentimos miedo a la mirada del otro. Nos inculcan desde pequeñas ese miedo, o sea, como mujer te inculcan ese miedo, ten cuidado, qué pensarán de ti, qué dirán de ti, no salgas sola, ten cuidado con quién vas, ten cuidado lo que haces, que nadie pueda hablar, ¿no? Y te inculcan ese miedo, y al fin y al cabo ese miedo es una forma de controlar a la mujer. Claro, tú dejas de ir a los sitios, tú dejas de hablar, de decir lo que sientes. O sea, yo recuerdo de joven es, ten cuidado de decir si te gusta un chico o no, porque claro, porque te van a señalar. O sea, simplemente por decir, ay, mira, este chico fulanito, menganito me gusta, y que eso llegara a oídos de varias personas, era como ya se convertía en un arma arrojadiza contra ti, contra una mujer, ¿no? Y bueno, es una forma de control que se ha utilizado contra nosotras durante mucho tiempo, y cada vez tengo más la sensación que incluso nuestras madres, cuando nos reprimían tanto, era también porque creían que nos estaban protegiendo del otro, de esa sociedad que muchas veces se creía con esa potestad de poder criticar, de poder hablar mal, de poder insultarte por la calle, de poder soltarte una fresca en cualquier momento, ¿no? Sí, al fin y al cabo es eso, miedo y una forma de control realmente. Igual muchas veces yo creo que toda la violencia que se genera contra la mujer o contra las personas que tenemos un diagnóstico psiquiátrico, si toda esa violencia que se genera no es también una forma de control desde la propia sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es que me gusta filosofar, ¿eh? Ya lo sabéis. Quien me conoce ya lo sabe que me gusta mucho filosofar.
Tienes razón, a las trabajadoras y fábricas de niños con patas para muchos hay que controlarlas. Así opinan muchos. Con esto no nos dejemos nada, seguimos con un poco de música.
Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda.
Oye, Miguel, es que no he entendido exactamente lo que has dicho antes de los niños.
A mí sí. No me gustó la broma.
Yo lo he entendido. Me parece súper irónico porque es una forma que tienen... Eso lo piensan muchos hombres y también igual muchas mujeres posiblemente, que es una forma... Ojo, que si las mujeres empiezan a descontrolarse, empiezan a pensar por sí mismas, empiezan a tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, perdemos el poder sobre ellas. Claro, una mujer que no sabe que puede tomar sus propias decisiones es una mujer que hará lo que quiera el marido o lo que quiera la familia o lo que quiera cualquiera. Y es una mujer que es fácilmente dominable y que hará lo que le dicten. Entonces, claro, hay una parte de la sociedad a la cual le interesa que las mujeres estemos calladitas, nos dediquemos a tener hijos y ya está. Y nos dediquemos muchas veces a aguantar de todo. Claro, a la que una mujer empieza a pensar, empieza a formarse y empieza a tomar decisiones, eso se acabó. Y sobre todo empieza a hablar y a comunicarse con otras mujeres y a hacer red con otras mujeres. Y sobre todo a no tener miedo de la mirada de ese otro. Eso es muy importante.
Lo que comentas de hacer red con otras personas creo que es súper importante, que quizá en otras épocas no ha habido... por la estructura de la sociedad, no han tenido la oportunidad de hacer red con otras mujeres y que seguramente se han sentido muy solas, muy atadas a esos estereotipos y roles de género y han padecido muchísimo porque no han podido compartir ese sufrimiento.
Sí, yo quería destacar que Leonora Carrington, cuando fue a México, allí hizo una amistad muy importante que duró toda su vida, lo que pasa que murió muy pronto, que se llama Remedios Varo, que es otra artista con la que hicieron piña, hicieron muchísima amistad, estaban muy unidas. Y eso se dio en una sociedad que acogía, ¿no?, a los exiliados. Entonces, sí que es importante el entorno, ¿no? Como decía antes.
Yo no estoy tan de acuerdo con que en otras épocas no haya habido esto de redes. Al contrario, creo que incluso ha sido un motivo de penalización en distintas épocas. Y un ejemplo, así por decirlo muy rápido, parte de toda la historia también de persecución de las mujeres al final de la Edad Media, al principio de la modernidad y tal, tenía que ver precisamente con las reuniones que hacían muchas mujeres para mantener distintas formas o de cultos o de gestionar su propia salud o sus propias relaciones sexoafectivas, que luego eran catalogadas de brujería, de herejía, de hechicería, ¿no?, de adoración al diablo, aquelarre, todo eso, ¿no? Como que de hecho ha habido una cultura de mucho apoyo en este sentido a lo largo de diferentes periodos históricos que ha sido también penalizada, digamos. Y que más adelante, volviendo a la época que estábamos antes, ¿no?, se empieza a retomar desde los movimientos feministas, ¿no? Cuando había necesidad de salir a pedir derechos o de salir a autogestionarse la salud ante las violencias vividas. Bueno, yo creo que ha sido una cultura colectiva que se ha penalizado, pero que sí ha habido varios ejemplos a lo largo de la historia de que se han mantenido. No sé.
Sí, sí. Yo ayer estuve en una visita guiada al mercado del Born, el antiguo mercado del Born, que hay una lo que era la ciudad que se llamaba el Bornet, que está debajo del mercado del Born, y allí nos contaron muchas cosas, ¿no? Y una que me llamó la atención fue que lo que eran las herboristerías estaban llevadas por mujeres, que era un conocimiento que no estaba escrito. ¿Por qué? Porque en esa época, que estamos hablando de hace 300 años, aquí en Barcelona, las mujeres no tenían acceso a la educación, no sabían leer, no sabían escribir, entonces se pasaban su conocimiento de madres a hijas, de señoras a criadas, de criadas hacia señoras, o sea, todas compartían el conocimiento de lo que son las hierbas y las curaciones a través de remedios naturales. Y que fue después que ya se fue registrando por escrito este conocimiento.
Qué interesante. Lo que pasa es que, claro, como dice Mónica, llega un punto en el que se empieza a estructurar la sociedad de manera que nos empezamos a aislar e incluso como que se nos inculca no solo el tema del miedo a la mirada del otro, el otro varón, digamos, miedo a la mirada, pero también una especie de depender de la calificación de esa mirada para mirarse a sí misma, con lo cual también se nos genera una competencia de competitividad como consecuencia entre nosotras, ¿no? Y de ahí viene todo el tema de a veces sentirnos solas o incluso en constante competencia unas y otras porque nuestra valoración propia y de la otra depende mucho de esa otra mirada que a veces eso es contraproducente, no sé.
Sí, además yo recuerdo que una mujer... cuando tú te separabas, bueno, se separaban o demás, se decía, es que le he regalado los mejores años de mi vida. O sea, la mujer joven, bonita, con un aspecto físico saludable o bonito, lo que fuera, tenía un valor. En cambio, la mujer cuando llegaba ya a cierta edad, ya era a los 30 y tantos, era como, bueno, es desechable, era como algo desechable, ¿no? Porque físicamente, bueno... se te empieza a caer todo, los años no pasan en balde y su calificación era como un cuerpo, o sea, no importaba si aquella mujer, pues, su aspecto personal, su aspecto interior, cómo era, cómo se relacionaba, eso no era importante. Lo importante de la mujer era más su aspecto físico y sobre todo su juventud, que era lo que valía de ella.
Con esto ya vamos a cumplir casi la hora de programa. Grecia, ya has pasado por aquí un par de veces desde el verano y todavía no nos has presentado tu creación, que la traías hoy para como una de las entradas que traéis preparadas para hablar en el programa, la Locapedia.
Sí, pues la Locapedia es un blog que ahora en verano empecé junto con Dau García Dauder, que vive en Madrid, que es psicólogo social y activista feminista desde hace muchos años, y bueno, con quien comparto muchos intereses relacionados con el tema de la locura y el movimiento feminista, así muy, por decirlo muy rápido. Y nada, pues desde hace como un año habíamos empezado a juntar algunos materiales o a ponernos a pensar cosas y escribirlas y tal, y ahora en verano... pues lo colgamos todo en un blog ahí como pudimos. Nos costó bastante trabajo entenderle, pero lo logramos. Y ya, es eso. Tratamos, como que el objetivo ha sido ese, ¿no? Recuperar un poco las historias y las voces y los saberes de las mujeres locas, ¿no? Y valorar esas experiencias como un conocimiento imprescindible, ¿no? Para construir colectividad y resistencia frente a toda la desautorización que tradicionalmente ha acompañado tanto a la locura como a las mujeres, ¿no? Y esto a partir de recoger registros culturales de todo tipo, películas, poesía, novelas, biografías, autobiografías, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, está abierto también a colaboraciones de este tipo. Y cuando podemos subimos cosas, cuando no, pues no.
¿Y la web es?
La web es lalocapedia.blogspot.com.
La Locapedia con K de kilo.
Con K de kilo, claro, uh-huh. Sí, es verdad.
¿Qué más nos queda por...?
Sí. Bueno, pues yo quería despedir un poco el programa hablando de una mujer muy famosa que ya no necesita que se hable de ella para hacer... para que se sepa, que es Madonna. Madonna, no sé si habéis visto, mucha gente la ha visto, un discurso que hizo en una celebración de una entrega de premios, donde confesó muchas cosas que le habían pasado a lo largo de su vida, que tuvo que luchar muchísimo para mantenerse donde está, que sufrió violaciones cuando vivía en Nueva York, que le robaron la casa muchas veces, bueno, que ha sufrido mucho por ser mujer, ¿no? Pero a pesar de ello, pues está allí... y tal, ¿no? Y tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es la siguiente: no importa quién eres, no importa quién fuiste, no importa de dónde vienes, tú puedes siempre cambiar y convertirte en una versión mejor de ti misma.